Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Britain has stunned the world by voting to leave the European Union, becoming the first major country.
Reino Unido asombró el mundo con su voto para dejar la Unión Europea y se convirtió en el mayor país en abandonar el bloque en la historia de la Unión Europea. El primer ministro británico David Cameron anunció su renuncia luego de liderar la campaña para que Reino Unido permaneciera en la Unión Europea. Dejará el cargo en octubre. The Guardian califica la decisión de un punto de quiebre en la historia británica a la altura de las dos guerras mundiales del siglo XX. Los mercados financieros se hundieron tras la noticia, con el valor de la libra británica en su nivel más bajo respecto al dólar desde 1985. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, habló en Democracy Now! A principios de esta semana acerca de por qué apoya la permanencia en la Unión Europea. Jeremy Corbyn enunció:
I've been campaigning for a remain vote in the European Union.
He estado haciendo campaña por un voto favorable a la permanencia en la Unión Europea, porque yo creo que tenemos que trabajar con las personas de ideas afines en toda Europa que quieran lidiar con los paraísos fiscales y la evasión de impuestos, que quieran un continente que proteja el medio ambiente y anime a otros a hacer lo propio, pero también que expresen solidaridad hacia las personas en lugar de ver a todos como enemigos.
Mientras tanto,
the husband of slain British Labour Party lawmaker Joe Cox.
El esposo de la legisladora británica del Partido Laborista asesinada, Jo Cox, cree que su esposa fue asesinada por sus ideas políticas. Cox fue apuñalada y baleada el jueves, presuntamente por Thomas Mayer, quien mantenía vínculos con la agrupación neonazi Alianza Nacional y asistió a una reunión de partidarios de la supremacía blanca británicos organizada por un informante del FBI en el año 2000. Brendan Cox afirma que su fallecida esposa estaba preocupada por la dirección que está tomando la política a nivel mundial.
I think she worried that we were entering an age that we haven't seen maybe since the 1930s of.
Creo que le preocupaba que estuviéramos entrando en una era que no hemos visto probablemente desde la década de 1930, en la que la gente se siente insegura por muchas razones diferentes, por razones económicas o por razones de seguridad, y en la que los políticos populistas, ya sea Trump en Estados Unidos o cualquier otro, explotan esto y llevan a las comunidades a odiarse entre sí, afirmando que la razón por la que unos no tienen trabajo o por la que se sienten inseguros es por una persona carente de poder, no por las decisiones que tomamos, y que fuera eso lo que estuviera guiando a las personas y creando una atmósfera de odio.
On Sunday, UN High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi.
El domingo, Filippo Grandi, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, advirtió sobre lo que él llama un clima de xenofobia en Europa. Sus comentarios se produjeron tres días después de que la integrante del Parlamento del Partido Laborista, Jo Cox, fuera asesinada por los disparos de un ciudadano de Gran Bretaña. El viernes en la corte, Mayer se identificó diciendo: muerte a los traidores, libertad para Gran Bretaña. Por otra parte, Trump celebró el resultado del referéndum conocido como Brexit y alegó que el pueblo británico ha recuperado su país.
The United Nations says a record 65 million people have been.
Naciones Unidas afirma que una cifra récord de 65 millones de personas ha sido desplazada por conflictos en todo el mundo. Es la primera vez que la cantidad de desplazados supera los 60 millones. La mayoría se ha visto obligada a huir a zonas dentro de sus propios países, principalmente en Siria e Irak. A pesar del enfoque en la afluencia de refugiados en los países europeos, 86% de los refugiados del mundo son acogidos en las regiones en desarrollo, cercanas a las zonas de conflicto, como Turquía, Jordania y Etiopía.
Aid groups have warned of a humanitarian crisis.
Organizaciones de ayuda humanitaria advirtieron acerca de la existencia de una crisis humanitaria al tiempo que decenas de miles de iraquíes huyen de la ciudad de Faluya. Fuerzas iraquíes afirmaron el viernes que recuperaron amplias zonas de la ciudad de manos de ISIS tras una ofensiva que se extendió durante semanas. El Consejo Noruego de Refugiados advirtió que unas 30.000 personas huyeron a campos cercanos desde el viernes y que otras 32.000 personas se desplazaron desde el inicio de los combates el mes pasado. La Organización Internacional para las Migraciones ubica la cifra de desplazados durante las cuatro semanas de enfrentamientos en más de 80.000 personas. Una nueva investigación concluye que, a pesar de haberse declarado el fin de la misión de combate estadounidense en Afganistán, la mayoría de los ataques aéreos estadounidenses que han tenido lugar este año en ese país fueron llevados a cabo en apoyo a tropas terrestres, entre ellas a fuerzas afganas que combaten al Talibán. Obama declaró el fin del rol de combate de Estados Unidos en Afganistán en 2014 y transfirió la lucha a las fuerzas locales. Sin embargo, el Bureau of Investigative Journalism afirma que los datos con los que cuenta demuestran que más de 200 ataques aéreos se llevaron a cabo en defensa de fuerzas terrestres, lo que sugiere que Estados Unidos participó discreta pero significativamente en la lucha contra la insurgencia encabezada por el Talibán. El ejército israelí afirma que sus soldados dispararon y mataron a un joven palestino de 15 años de edad y que hirieron a otras cuatro personas por error. Mahmoud Rafat Badran fue asesinado cuando él y su familia volvían a su casa en automóvil luego de ir a una piscina. El ejército afirma que los soldados creyeron erróneamente que el joven había lanzado piedras en un incidente anterior. En Turquía, defensores de la libertad de prensa marcharon el martes en protesta por el arresto de dos periodistas y un académico acusados de difundir propaganda terrorista. Entre los arrestados se encuentra el responsable de la filial local de Reporteros Sin Fronteras. Los tres participaron en una campaña en solidaridad con el periódico pro-kurdo Özgür Gündem.
Estados Unidos.
Miles de personas se reunieron el domingo en un parque junto al lago en Orlando, Florida, para realizar la mayor vigilia hasta la fecha en honor a las 49 víctimas del ataque a un club nocturno gay el 12 de junio. Muchos de los muertos en la masacre eran jóvenes, latinos y miembros de la comunidad LGTBQ. Paris Williams rindió homenaje a las víctimas. Paris Williams expresó:
a las 49 personas que murieron en Pulse, quiero decirles que no fue en vano, que estoy aquí para ustedes, soy uno de ustedes y seguiré llevando sus espíritus conmigo por el resto de mis días.
Mientras Orlando se recupera de la masacre de 49 personas, Charleston, en Carolina del Sur, tuvo el primer aniversario de la masacre ocurrida el 17 de junio de 2015, cuando el sospechoso Dylan Storm Roof abrió fuego en la iglesia Emmanuel Aim durante un estudio de la Biblia y mató 9 fieles afroestadounidenses. Roof adhería a posturas de supremacista blanco y aparece en las fotografías junto con la bandera de la Confederación, un símbolo asociado con la esclavitud y la segregación racial en Estados Unidos. El senador estatal Marlon Kimpson fue uno de los funcionarios en el memorial del viernes. Marlon Kimpson enunció:
Dylan Roof was not part of ISIS. He was a homegrown terrorist filled with hate.
Dylan Roof no era parte de ISIS, era un terrorista lleno de odio nacido aquí en Carolina del Sur. ¿Qué sentido tiene una ley de verificación de antecedentes si la verificación de antecedentes no tiene que estar terminada antes de que se venda el arma? ¿Qué tipo de deportista necesita un rifle de asalto para cazar venados? ¿Por qué permitimos que una persona sospechosa de terrorismo pueda comprar un arma de fuego pero no subir un avión? Si no puede volar, no debería poder comprar armas.
If you can't fly, you ought not be able to buy.
On Capitol Hill, Democrats have ended a 25-hour sit-in.
En el Capitolio, los demócratas pusieron fin a una sentada que se extendió durante 25 horas en demanda de que se tomen medidas para el control de las armas de fuego, pero no lograron obligar a la Cámara de Representantes a votar en ese sentido. La sentada fue iniciada por el congresista John Lewis, veterano del Movimiento por los Derechos Civiles, y tuvo lugar tras la masacre perpetrada en el club nocturno LGTB Pulse en Orlando, en la que perdieron la vida 49 personas. El martes, el Senado procedió a votar 4 medidas para el control de armas de fuego. Sin embargo, ninguna de las 4 medidas fue aprobada. 20 personas fueron arrestadas el martes tras organizar un simulacro de muertes y bloquear el acceso a la sede de la Asociación Nacional del Rifle, NRA por su sigla en inglés, en Fairfax, Virginia. Cerca de 100 personas realizaron una vigilia durante la noche en duelo por las víctimas de Orlando y en demanda de la prohibición de armas de asalto de tipo militar. Midia Benjamin, líder del grupo Call Pink, denunció el rechazo del Congreso a las medidas de control de armas. Midia Benjamin declaró: nuestra democracia está rota, como nuestras leyes de armas, como nuestros corazones, como nuestras vidas. Si tuviéramos una democracia de verdad, esas leyes se habrían aprobado ayer.
We would have had those laws passed yesterday.
The FBI has released partial transcripts of conversations.
El FBI publicó transcripciones parciales de las conversaciones entre el tirador de Orlando y las autoridades durante el ataque. Las transcripciones muestran a Omar Mateen jurando su lealtad al autoproclamado Estado Islámico, ISIS, y solicitando que Estados Unidos ponga fin al bombardeo en Irak y Siria. El FBI censuró inicialmente el nombre de ISIS y su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, con el argumento de que no quería facilitarle al asesino u organizaciones terroristas una plataforma de publicidad para la propaganda de odio. No obstante, los nombres fueron agregados a la transcripción tras una protesta pública. La fiscal general Loretta Lynch dijo que es posible que los investigadores no puedan identificar un único motivo en la masacre de Orlando, a la que calificó de un acto de terrorismo y de odio. Tras reunirse con los familiares de las víctimas de Orlando, Lynch expresó su solidaridad con la comunidad LGTB. Loretta Lynch enunció.
And let me say to our LGBT friends and family.
Permítanme decirles a nuestros amigos y familiares LGTB, en particular a cualquiera que pueda ver esta tragedia como una indicación de que podría ser mejor que su identidad, su esencia, no fuera expresada o que quedara en la sombra. Este Departamento de Justicia y su país están con ustedes en la luz.
In the light.
Mientras tanto,
the presumptive Republican presidential nominee.
El presunto candidato presidencial republicano Donald Trump se ha pronunciado a favor de la elaboración de perfiles raciales a raíz de los asesinatos de Orlando. Trump dijo en el programa Face the Nation de CBS que la utilización de perfiles raciales no es lo peor que se puede hacer. Donald Trump declaró:
yo creo que la elaboración de perfiles raciales es algo de lo que vamos a tener que empezar a pensar como país. Otros países lo hacen. Si nos fijamos en Israel y en los demás, lo hacen y con éxito. No me gusta este concepto, pero tenemos que empezar a usar el sentido común y tenemos que usar la cabeza.
En noticias de la campaña electoral, en un discurso que pronunció en la ciudad de Nueva York el jueves, Bernie Sanders se comprometió a seguir luchando por lo que califica de una revolución política para transformar el Partido Demócrata y el país. El discurso se titulaba ¿Qué dirección tomamos? Probablemente referencia al legendario discurso de Martin Luther King en la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur en 1967. Sanders prometió luchar para vencer a Donald Trump en noviembre y hacer campaña en favor de los candidatos locales progresistas. También urgió a sus partidarios a nunca perder su sentido de la indignación por la desigualdad económica. Bernie Sanders expresó:
we cannot allow ourselves to become used to the fact.
No podemos permitirnos acostumbrarnos al hecho de que en este país tenemos cientos de miles de niños sin hogar. Ese es nuestro mayor riesgo, acostumbrarnos a ello y pensar que es normal. No es normal, es indignante. Nunca pierdan su sentido de la indignación.
La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton criticó a su rival republicano Donald Trump por sus políticas económicas y por los registros que muestran que ha lucrado con la quiebra de sus empresas. En Columbus, Ohio, Clinton dijo que Trump resultaría peligroso para la economía de Estados Unidos.
Ronald Reagan said it. He said, "We have a well-earned reputation for reliability and credibility."
Ronald Reagan lo dijo. Dijo que tenemos una reputación bien ganada de fiabilidad y credibilidad, dos cosas que nos diferencian de gran parte del mundo. Ahora tal vez Donald no esté de acuerdo con esto, porque hizo una fortuna declarando la quiebra y esquivando a sus acreedores. Hablaré de sus prácticas de negocios en un minuto, pero Estados Unidos de América no hace negocios a la manera de Trump.
But the United States of America doesn't do business Trump's way.
Donald Trump, meanwhile, has said he'll offset a fundraising deficit.
Donald Trump, por su parte, dijo que va a compensar el déficit de recaudación de fondos en comparación a la campaña de Clinton, usando su riqueza personal ilimitada. Sus declaraciones llegan en medio de informes de que la campaña de Trump solo tenía $1,300,000 en efectivo a fines de mayo, en contraste con los $42 millones de Clinton. En declaraciones a la cadena CBS News, Trump acusó a Clinton de recaudar dinero manchado de sangre. Donald Trump enunció:
no quiero dedicar el resto de mi vida a obtener dinero de la gente. Cuando ella recauda ese dinero, cada vez que recauda dinero está haciendo ofertas. Ellos dicen, podría ser embajador de esto, podría ser aquello. Asegúrese de que se resuelvan mis asuntos, denme un respiro. Todo lo que está recaudando es dinero manchado de sangre. Es dinero manchado de sangre. Ella está recibiendo enormes cantidades de dinero de Wall Street, así que va a cuidar de Wall Street. Está recibiendo enormes cantidades de dinero de mucha gente, así que va a hacerse cargo de toda esa gente.
Nuevas cifras muestran que Donald Trump ha direccionado casi un quinto del efectivo gastado en su campaña a compañías pertenecientes a su imperio empresarial. En la señal más reciente de una rebelión dentro del Partido Republicano respecto a Donald Trump, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que los republicanos deberían seguir su conciencia a la hora de decidir a quién votar. Ryan hizo los comentarios en el programa Meet the Press de NBC. Paul Ryan expresó:
no me gustaría decirle a la gente que actúe en forma contraria a su conciencia. Por supuesto que no lo haría. Créeme, Chuck, entiendo que esta es una situación muy extraña. Este es un candidato muy singular, pero como presidente de la Cámara de Representantes siento la responsabilidad institucional de no conducir a un abismo en medio de nuestro partido, porque ¿sabes qué es lo que va a pasar? Eso definitivamente nos expulsará de la Casa Blanca.
Richard Armitage, quien fue vicesecretario de Estado del presidente George W. Bush, dice que va a votar a Hillary Clinton. Apple es la empresa que más recientemente se distanció de Donald Trump. Afirmó que no otorgará financiación ni recursos para la convención republicana que se celebrará en julio debido a los comentarios de Trump sobre los musulmanes, los inmigrantes y las mujeres. Entre las otras empresas que lo han limitado o retirado su apoyo se encuentran HP, Coca-Cola y Microsoft. Los ataques contra mezquitas en Estados Unidos alcanzaron una cifra récord. El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidense, CAIR, por su sigla en inglés, y la Universidad de California en Berkeley registraron 78 ataques contra mezquitas el año pasado, la mayor cifra desde el inicio del monitoreo en 2009. Corey Saylor, del CAIR, se refirió a los hallazgos. Corey Saylor dijo:
the last time we had a really intense cycle of anti-mosque incidents was in 2010 during the national controversy.
La última vez que tuvimos un ciclo realmente intenso de incidentes contra las mezquitas fue en 2010, durante la polémica generada a nivel nacional en relación al Park 51, la mezquita de la Zona Cero. En aquel entonces las medidas se caracterizaron por intentos de impedir la construcción y expansión de mezquitas, lo que llamamos incidentes relacionados con el reglamento de zonificación. En esta oportunidad, el tenor de los ataques es mucho más violento y hemos observado muchos actos de intimidación contra las mezquitas. De los 78 incidentes, 34 tuvieron lugar en noviembre y diciembre del año pasado, por lo que muchos de nosotros consideramos que se trata de uno de los peores periodos de sentimiento antiislámico.
En un gran retroceso para el movimiento de derechos migratorios, una Corte Suprema dividida bloqueó el plan del presidente Barack Obama para amparar a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados de la deportación. El DAPA, acción diferida para padres de estadounidenses, hubiera amparado la deportación a millones de inmigrantes con hijos, ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. La decisión del jueves también podría afectar el plan del presidente Obama para expandir el programa DAPA, acción diferida para la llegada de la niñez. En Los Ángeles, el inmigrante indocumentado Ángel habló tras el fallo. Ángel expresó:
I just graduated from high school and I had the hopes that I would get the work permit to help out my family.
Acabo de graduarme de la secundaria y tenía esperanza de obtener el permiso de trabajo para ayudar a mi familia. Pero lamentablemente ocurrió esto y es realmente desolador porque tenía la esperanza de que un día podría contribuir y ayudar a mi mamá, porque todo lo que quiero hacer es ayudar a mi familia.
La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton calificó el fallo de desolador, mientras que Donald Trump lo elogió. Al sureste de Estados Unidos, el calor récord registrado causó la muerte de al menos 4 personas y provocó más de una docena de incendios forestales. En Los Ángeles, miles de personas se quedaron sin electricidad el lunes, cuando los equipos de aire acondicionado provocaron la sobrecarga de la red eléctrica. En las afueras de la ciudad, 2 incendios forestales devoraron al menos 1.800 hectáreas en las montañas de San Gabriel, lo que obligó a evacuar a al menos 750 personas. En Phoenix, Arizona, hubo casi 48 grados Celsius el domingo, temperatura récord registrada en un día. El mes pasado fue el mayo más caluroso desde que se tienen registros y se convirtió en el 13º mes consecutivo en romper récords de temperatura en el marco del cambio climático provocado por la actividad humana. En Vancouver, Washington, más de 100 personas formaron una barrera humana y obstruyeron vías de tren en protesta contra el transporte de petróleo por vía ferroviaria. La acción tuvo lugar luego de que un tren de Union Pacific que transportaba petróleo se descarrilara en Mosier, Oregon, a principios de este mes, ocasionando así un incendio de gran magnitud que provocó evacuaciones. Mia Rybak, de Rising Tide Poland, se dirigió a los activistas que estaban sentados en las vías. Mia Rybak expresó:
Behind
En este momento, detrás de mí hay más de 100 personas sentadas en las vías de tren pertenecientes a BNSF, por las que con frecuencia circulan trenes petroleros a través de Vancouver, Washington. Esto es en respuesta al reciente descarrilamiento de un tren petrolero en Mosier, Oregon, donde un tren cargado de petróleo se descarriló, se incendió, derramó petróleo al río Columbia y contaminó el acuífero de la ciudad. Y es también en demanda de que se ponga fin de inmediato a los trenes petroleros y a la infraestructura de combustibles fósiles como respuesta a la crisis del cambio climático. Más temprano ese mismo día, el jefe de bomberos de Mosier, Oregon, se dirigió a la multitud que se congregó previo a la acción directa. El jefe Jim Appleton defendía anteriormente la seguridad del transporte de petróleo por tren, pero se ha convertido en un abierto opositor de estos cargamentos tras el descarrilamiento y posterior incendio que tuvieron lugar en su localidad. El jefe de bomberos, Jim Appleton, afirmó:
"Our community would like to see the Mosier derailment.
A nuestra comunidad le gustaría considerar el descarrilamiento de Mosier y el proceso de reunir nuevamente a nuestra comunidad como la gota que derramó el vaso y como modelo para la transición hacia energías renovables en todo el mundo. Mosier es prueba de que esos trenes son demasiado peligrosos. Hagamos que nuestras políticas reflejen esa nueva toma de conciencia y prohíban estos trenes."
América Latina.
Colombian government officials and FARC rebels are gathering in Havana, Cuba.
Funcionarios del gobierno colombiano y rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se reúnen en La Habana, Cuba, para anunciar un alto el fuego histórico que lleva un proceso de casi 4 años. El importante acuerdo incluye, según informes, términos del armisticio, entrega de las armas y la seguridad de los insurgentes que entreguen sus armas. Aparentemente, ambas partes habrían hallado un terreno común sobre cuestiones de la reforma agraria, la participación de los rebeldes en la política, la lucha contra el narcotráfico, la reparación a las víctimas y la justicia de transición. Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura desde Bogotá, Colombia, con más información sobre el histórico acuerdo de paz. Un ex soldado hondureño afirma que la ambientalista asesinada Berta Cáceres figuraba en una lista de personas a eliminar que fue entregada a fuerzas especiales entrenadas por Estados Unidos en Honduras meses antes de su asesinato. El sargento primero Rodrigo Cruz dijo al periódico The Guardian que está 100% seguro de que Berta Cáceres fue asesinada por los militares. Cáceres, una líder indígena lenca que obtuvo el prestigioso premio ambiental Goldman por su lucha contra la represa Agua Zarca, fue asesinada a balazos el 3 de marzo en su hogar en La Esperanza, Honduras. Cruz sostiene que el nombre de Cáceres figuraba en una lista que fue entregada a una unidad de policía militar de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional, o FUSINA, que el año pasado recibió entrenamiento de parte de 300 infantes de marina estadounidenses y agentes del FBI. 5 personas fueron arrestadas por el asesinato de Cáceres, entre ellas un mayor del ejército hondureño en servicio activo. Por otra parte, un reciente informe concluye que el año pasado fue para los ambientalistas el más cruento de que se tenga registro. La organización Global Witness afirma que 185 activistas en defensa del medio ambiente fueron asesinados el año pasado, lo que representa un incremento de 60% con respecto al año anterior. 50 de ellos fueron asesinados en Brasil, donde en agosto se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos. En la ciudad de Nueva York, cientos de manifestantes se congregaron frente al consulado mexicano y marcharon hacia la plaza Times Square para denunciar el mortal ataque de la policía contra docentes que se manifestaron en Oaxaca el domingo, que dejó un saldo de más de 9 fallecidos y más de 100 heridos. Los manifestantes pedían además que Estados Unidos deje de financiar a la policía y a las fuerzas de seguridad mexicanas. Miguel Ángel Mendoza, ex docente mexicano de Oaxaca, que vive actualmente en Connecticut, comparó las muertes que tuvieron lugar en Oaxaca con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela de Maestros de Ayotzinapa. Miguel Ángel Mendoza expresó:
"Es curioso lo que pasó en Ayotzinapa, porque también fueron alumnos que iban a ser profesores. Lo que yo pienso es que el gobierno está tratando de matar la raíz para que ya no tengamos más semillas. Quiere eliminar a los maestros para que ya no haya nadie que proteste, porque el maestro es un luchador social. Es un luchador que se ha dado a la tarea por tratar de luchar por los derechos de los pueblos, de la gente humilde, de la gente pobre, porque el maestro ha vivido con ellos, que ha vivido en las montañas. Entonces yo creo que sí hay mucha relación entre la matanza, o bueno, no matanza, porque no sabemos a dónde están los jóvenes, pero de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, fueron normalistas, los cuales ya no los dejó ser profesores hasta que ellos aparezcan. Vamos a ver qué es lo que va a suceder, pero sí creo que el gobierno lo que está tratando de hacer es de eliminar desde abajo la raíz para que ya no tengamos más semillas.
La semana pasada se conmemoró el décimo aniversario de la rebelión popular de Oaxaca, en la que una cruenta represión estatal contra docentes en huelga provocó un levantamiento popular contra el gobernador Ulises Ruiz Ortiz. El viernes en Ciudad de México, miles de personas se lanzaron a las calles en protesta contra las reformas educativas del presidente Enrique Peña Nieto, que incluyen evaluaciones docentes que los opositores afirman podrían ser utilizadas para justificar despidos masivos. El docente Francisco Bravo denunció las reformas. Francisco Bravo manifestó:
son dos consignas que hoy estamos manejando con toda precisión. Es decir, exigimos al gobierno que dé marcha atrás a lo que ellos han llamado reforma educativa, que no es educativa, es laboral fundamentalmente, y además que pare el cese a las represiones. Particularmente exigimos la libertad de nuestros presos políticos y la reinstalación de todos los compañeros despedidos.
This comes as Reporters Without Borders is calling on the Mexican government to investigate the murder of two reporters.
Esto coincide con el llamado de Reporteros Sin Fronteras al gobierno mexicano para que investigue el asesinato de dos periodistas ocurridos esta semana. El domingo, Elidio Ramos Zárate fue baleado por hombres armados en Oaxaca, y el lunes, la periodista independiente Samira Esther Bautista fue también baleada por hombres armados en el estado de Tamaulipas, al noreste del país. Al menos 8 periodistas han sido asesinados en México este año. Segundo.
In Japan, tens of thousands of people gathered.
En Japón, decenas de miles de personas se congregaron en la isla de Okinawa en demanda del retiro de las bases militares de Estados Unidos. Activistas afirman que 65.000 personas se hicieron presentes en la que describieron como la mayor manifestación de protesta que ha tenido lugar en 20 años contra la presencia militar estadounidense. Las manifestaciones estallaron luego de que un ex infante de marina que se desempeñaba como contratista civil en una base estadounidense fuera acusado de violar y asesinar a una mujer de 20 años de edad. El padre de la víctima pidió el retiro de todas las bases de Estados Unidos en Okinawa, que alberga a unos 26.000 soldados estadounidenses. En la marcha del sábado, Lía Camargo sostuvo que los soldados estadounidenses también deberían rendir cuentas por los delitos que cometen. Lía Camargo expresó:
the slogans are like get the bases out of here, but it's not, we don't think it's that, it's, I don't think it's that simple.
Las consignas son algo así como saquen las bases de aquí, pero en mi opinión no es tan simple. Considero que hay que asegurarse de que los soldados estadounidenses rindan cuentas si cometen un delito con la misma severidad que cuando una persona japonesa comete ese mismo delito.
Gravity as a Japanese person who commits that same crime.
En Italia, Virginia Raggi fue electa como la primera alcaldesa de la capital, Roma. En la ciudad italiana de Turín resultó electa también la primera mujer alcaldesa, Chiara Appentino. Ambas candidatas pertenecen al movimiento contrario al poder establecido, 5 estrellas.
And WikiLeaks founder Julian Assange has marked the beginning of his fifth year.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, comenzó su quinto año de encierro en la embajada ecuatoriana en Londres. Assange ingresó a la embajada el 19 de junio de 2012 para evitar ser extraditado por acusaciones relativas a delitos sexuales, la mayoría de las cuales han sido desestimadas. Assange ha negado repetidas oportunidades a las acusaciones, por las que nunca se le han imputado cargos. Teme que Suecia lo extradite a Estados Unidos, donde podría enfrentar un juicio por información revelada en WikiLeaks.
And a single-seater plane has successfully completed the first ever solar-powered flight over the Atlantic.
Una aeronave con capacidad para un solo pasajero completó con éxito el primer vuelo impulsado por energía solar sobre el Océano Atlántico. El avión llamado Solar Impulse 2 partió del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la madrugada del lunes y llegó a Sevilla, España, el jueves, después de haber volado durante 71 horas y 8 minutos. El piloto, Bertrand Piccard, efectuó declaraciones tras el exitoso vuelo. Bertrand Piccard declaró:
"New world is the world of modern clean technologies. The world of respect for the environment. The world of innovation."
El nuevo mundo es el mundo de las tecnologías modernas no contaminantes, el mundo del respeto por el medio ambiente, el mundo de la innovación, el mundo de los pioneros. Ese es el mundo que al Solar Impulse y su equipo les gustaría representar, les gustaría promover. Por eso esperamos verdaderamente que este vuelo simbolice el vuelo del viejo mundo hacia el nuevo mundo.
Y
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.